Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a un evento que en plenas vacaciones de invierno vale la pena que le dediquemos nuestro programa. Se trata de la edición 31ª de la Feria del Libro Infantil, que se ha convertido en una de las propuestas más esperadas y convocantes de las vacaciones de invierno. Para la relación temprana de los chicos con los libros, en un ámbito de alegría y de entretenimiento, y también que hace lugar a la movida juvenil en la terraza del Centro Cultural Kirchner, donde este año se está desarrollando los viernes, sábados y domingos. Este año, en el que se extiende durante 20 días, entre el 10 y el 30 de julio, arrancó la feria con muy buenas expectativas. Primero porque ya tiene años de tradición y el público la ha incorporado como uno de los paseos insoslayables de las vacaciones de invierno, que no dura solo una hora o una hora y media, como puede ser un espectáculo de cine o de teatro al que uno puede llevar a los chicos. Tengamos en cuenta que ocupa todo el Centro Cultural Kirchner y es más numerosa en editoriales que las ediciones anteriores. Alcanza este año más de 70 editoriales. Además, por conmemorarse los 40 años de la recuperación de la democracia, tuvo lugar una conferencia en la feria a cargo de Adela Bash, dedicada a literatura y memoria, y que a mí me parece muy importante el hecho de desarrollar entre el público infanto-juvenil esta vocación por la memoria, que debe germinar, yo diría, florecer en todos los argentinos y argentinas. En el transcurso de la feria se desarrollaron más de 100 espectáculos de narración, o se van a desarrollar porque la feria todavía no terminó, 200 talleres de ciencias y un festival de historieta para chicos entre 6 y 12 años y otro para adolescentes entre 13 y 17. Gabriela Pérez, que es la presidenta de la Comisión del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación El Libro, comentó que se triplicaron las actividades del año pasado. También que en el tercer piso, en el espacio dedicado totalmente a los jóvenes, fue muy exitoso el Festival de Historieta y hubo también actividades con book influencers, firmas y presentaciones de libros, talleres con ilustradores y otras actividades. Las jornadas profesionales fueron muy convocantes y también merece destacarse la muestra Democracia, organizada por ADA, Asociación de Dibujantes de Argentina, con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay y la revista Rayaísmo de Chile. Por primera vez, un escritor, en este caso Canela, que tiene varios premios Conex, 6 premios Martín Fierro y 2 Pregonero, estuvo a cargo del discurso inaugural, con referencias personales muy cálidas y también con un llamado de atención sobre la crítica situación del sector editorial en general por los elevados costos del papel. Canela, creo que reconocida y conocida por todos nuestros oyentes probablemente, es una autora nacida en Vicenza, Italia, que vino a la Argentina a los 10 años, cursó estudios en La Plata y en Córdoba, y luego se radicó en Buenos Aires. Ha sido directora del Departamento de Literatura Infantil de Sudamericana, donde editó unos 250 títulos y escribió más de 40 propios. Ella ha contado que había leído 5 o 6 veces María de Jorge Isaacs, un clásico del romanticismo latinoamericano, y que allí comprendió las claves de la riqueza extraordinaria del castellano. Este año, Canela recibió el Gran Premio de Alija 2023 por La Hoguera, editada por Comunicarte. Alija es la Asociación del Libro Infantil y Juvenil de Argentina. Y el libro de Canela, La Hoguera, fue editado por Comunicarte, una editorial de Córdoba. Ella en su discurso citó a los faros del campo de la literatura infantil, que podríamos considerar nuestros clásicos ya, como Javier Villafañe, Graciela Montes, Elsa Bornemann, María Elena Walsh, Laura de Betach y Emma Wolf, entre otros más. Expresó que los libros son como semillas que quedan en nosotros y porque la escritura nunca es inocente. Me encantó ese concepto. Y que para el niño o el adolescente, leer un libro es una manera de descubrirse en él. Sin embargo, toda esta riqueza, destacó Canela, queda ensombrecida por el costo del papel, que fue un tema recurrente en los discursos de apertura de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, como lo es también en nuestra histórica Feria del Libro del mes de abril, que inaugura siempre a fines de abril. Respecto del problema del papel, que es el principal insumo de la industria editorial, también Gloria Rodríguez, la editora de Daza y de La Brujita de Papel, aclaró que el papel siempre había significado un 30% aproximado del costo del libro, pero que actualmente asciende a un 54% en Argentina y que eso los saca de competencia a los editores. Pese a ello, el mercado de la literatura infantil y juvenil ha aumentado constantemente en los últimos años, lo cual indica el vigor que este género tiene y que va increyendo. En cuanto a otro editor, Manuel Ruth de Limonero, ha planteado que pese a la crisis de disponibilidad del papel, hay una profusión de obras, autores y sellos independientes que apuestan a la búsqueda de nuevos lenguajes y al cruce de géneros y temáticas. El desafío, en definitiva, es que los libros tengan un precio de tapa que no los convierta en artículos de lujo, porque entonces vamos en contra de los que nos proponemos, quienes nos hemos dedicado a la docencia o a la política cultural. En cuanto a Clara Huffman de Pípala, que es el sello de libros ilustrados para jóvenes de Adriana Hidalgo, ella señala que la industria está en riesgo si el esquema de costos actual convierte a los libros en impagables. Y esto es un llamado de atención muy importante, porque realmente no queremos, quienes amamos los libros, que estos sean objetos de lujo, inaccesibles. Al mismo tiempo que genera muchos puestos de trabajo, el escenario es dinámico y tenemos que señalar que siempre hay editores comprometidos que no buscan solo rédito económico, sino generar un campo literario autónomo. Es decir, hay editores apasionados y hay grandes autores, autores maravillosos, y florecen libros que apasionan y promueven la imaginación de los jóvenes lectores. Gabriela Pérez ha dicho, y luego la vamos a entrevistar, que un chico que lee va a ser un adulto que piensa. Y un adulto que piensa va a garantizar un futuro mejor. Yo estoy convencida de esta idea. Un chico que piensa, un chico que lee es un chico que piensa. Un chico al que se le despiertan muchas más imágenes en su cerebro que las que puede proporcionarles la tablet o la televisión. Sin desdeñar esos medios que también pueden brindarles puntos de vista nuevos y abrirlos al mundo de la cultura. En conclusión, yo diría que lo importante es que los libros inciten a pensar e imaginar a esas cabecitas tan frescas que son las de los chicos y adolescentes, que no están todavía obstruidas por preconceptos y prejuicios, y que los libros generen, eso es lo deseable, más preguntas que respuestas cerradas. Bueno, después de este editorial en que hemos hecho una suerte de imaginario, abuelo de pájaro, de lo que está ocurriendo con el mundo de la literatura infanto-juvenil, vamos a hacer una pausa musical y luego entrevistamos a nuestros invitados. Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa de esta noche a Gabriela Pérez, que es la presidenta de la comisión organizadora de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación El Libro. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida a nuestro
Hola.
programa.
Hola Magdalena, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y por ayudarnos a difundir la feria.
Ah, no, me encanta esa feria. Lamentablemente mis dos nietos están afuera, pero creo que todavía voy a tener tiempo cuando vuelvan de llevarlos.
Bueno, te esperamos, te tomo la palabra, ¿eh? Te esperamos. Hasta
Bueno.
el 10 de julio te vamos a estar esperando.
Bueno, dale. Bueno, contanos, porque la verdad es que yo me entusiasmé. Yo estuve afuera un tiempo y cuando empecé a leer de las novedades de la feria, me parece que es una feria que está creciendo un montón, ¿no?
Sí, bueno, primero te cuento que estamos, como te dije recién, hasta el 30 de julio, ¿no? Entrada libre y gratuita. Y es una feria que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner, que es el centro cultural más importante de la ciudad de Buenos Aires, uno de los más importantes del país. Ya la venimos haciendo desde hace unos 5 años, la feria ahí en el Centro Cultural Kirchner. Este año tiene como diferencia que el Ministerio de Cultura de la Nación, el ministro Tristan Bauer y el director del CCK, Martín Bonavetti, han sido muy generosos con nosotros porque nos han ofrecido todo el centro cultural para la feria. O sea que esta es una feria mucho más grande, con más actividades, con más expositores, y nos ha permitido esto, que podamos dividir la feria y tenemos en la Plaza Seca y en alguno de los pisos las actividades para los niños y las niñas, y en el cuarto piso, que es lo que se llama Terraza Ballena, los expositores y las actividades para jóvenes. Vos sabés,
Mirá
Magdalena, que
que la verdad que hay que tener mucho para ofrecer y mostrar, porque el Centro Cultural Kirchner, que es un lugar que amo absolutamente, y además hace muchísimos años, yo cuando era el antiguo edificio del Correo Central, yo lo declaré Monumento Histórico Nacional. Por eso realmente es un edificio por el que tengo particular afición y además es un desafío para la imaginación llenar ese centro cultural, ¿no?
pero lo llenamos, Magdalena, pero lo llenamos. Sí, la verdad que el Centro Cultural Kirchner es un paseo en sí mismo. ¿no? Ir a visitarlo y a conocerlo, el que no lo conoce, es el antiguo correo y está conservado
Maravillosamente.
no, maravillosamente. Y es hoy se desarrollaron las jornadas profesionales y mirábamos los vitrós. Y bueno, la verdad que es un edificio, es un lugar precioso, es un, como te dije antes, es un paseo en sí mismo. Ahora nosotros, como te dije, dividimos la feria para los niños y niñas y para los jóvenes, porque advertimos que los jóvenes se nos estaban un poco escapando de la feria y advertimos que el motivo era que a los jóvenes no les gusta mezclarse con las infancias, estar en los mismos
Sí,
pasillos, compartir los
me
espacios.
imagino, me imagino.
Entonces, tratamos de darle en esta feria un espacio propio, con identidad propia para los jóvenes y que no estén mezclados con los chicos más chicos, ¿no es cierto? Y nos está resultando muy bien porque además tenemos actividad con Bookstagrammer, actividad con ilustradores, festival de historietas para un target etario mayor de 13 a 17 años. Entonces
Ay,
estamos.
debe, el festival de historietas los debe haber fascinado, ¿no?
El festival de historietas es el fin de semana que viene.
Ah.
El fin de semana pasado fue el festivalito de historietas, que fue para un rango etario de 6 a 12 años, y ahora el fin de semana que viene es el festival de historieta, que es para los grandes, ¿viste?
Sí.
Para los jóvenes, ya que no les gusta ni que les digan chicos, para los jóvenes.
Claro, no les gusta que les digan, sí.
No, ni estar en los pasillos mezclados
Sí, basta
con
verlos cómo se visten, ellos ya no son chicos hace rato.
Claro, bueno, exactamente. Entonces, actividades acorde a su edad, a sus intereses y un espacio con una identidad distinta que la que tienen la feria infantil propiamente dicha, ¿no es cierto? Vos dijiste que el centro cultural es enorme, es verdad, es enorme. Nosotros estamos presentando desde que comenzó la feria comenzó el 10 de julio, o sea que ya estamos en una semana y media de feria con mucho público, con mucha afluencia de público. Estamos con más de 100 espectáculos de narración consecutivos, más de 100 talleres de ilustración, 100 talleres de ciencia. Tenemos espectáculo en lo que se llama la sala, en la sala argentina, que es lo que se llama La Ballena, que tiene
Sí, la
capacidad
ballena.
para 500 espectadores. Como te dije antes, el Festivalito de Historieta. Ahora viene el Festival de Historieta. Tenemos 15 actividades con Bookstagrammer para los jóvenes. Y además muchas actividades propuestas por los propios expositores, presentaciones de libros, competencias, un concurso de cosplay. Bueno, hay infinidad de actividades que son, ya te digo, consecutivas, es decir, una atrás de la otra y en forma permanente, simultáneas, para todos los gustos y para todas las edades.
Qué bueno. ¿Y sabes qué me pareció? Me parece algo muy oportuno el hecho de que la feria sea de acceso libre y gratuito. Porque la verdad que los programas con los chicos se hacen muy costosos. Sabemos la situación en que está en general la Argentina, los argentinos que estamos teniendo que ajustarnos, que medirnos. No es que falte trabajo, pero no sobran ingresos. Entonces, los programas con los chicos son programas costosos, porque al ser tan cortitos, cuando vos llevas a un chico a un cine o a un teatro, dura una hora. Después lo tenés que llevar a tomar o a comer algo. Entonces, como máximo, el programa es de 2 horas y pico, mientras que la feria puede ser un programa mucho más extenso e intenso, por eso mismo, ¿no?
Mira, yo te aseguro, Magdalena, que vos traes a los chicos a las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche tenés actividades diferentes, distintas opciones para elegir. Por supuesto, la entrada a la feria es gratuita y la entrada a todas las actividades de la feria también es gratuita. Podés entrar a un espectáculo de narración, salís, entras a un taller de ilustración, salís,
No,
vas
es
a un
genial, es
espectáculo de
genial.
ilustradores. Es una cosa. Y además, también, que no es menor, en esta época del año están calentitos adentro, ¿no? Porque
Claro,
también el tema es, hay que
porque
llevarlos
tenemos
a
un invierno
un lugar
medio
donde no los
cruel,
presentes
entonces,
como habitan los
¿qué haces con
chicos.
los chicos en la calle? No los puedes tener,
Totalmente.
no los podés tener en la plaza, los chicos, por
No,
eso
no,
vamos al.
venir a la feria es un programa de toda la tarde. de venir a pasear
Claro,
la feria.
lo cual es el sueño para los padres con niños.
Totalmente, sí,
Sí.
totalmente. Y aparte están en contacto con los libros, todas las actividades los llevan a los libros, es decir, están conectadas, obviamente, con el libro, que es el objetivo de la feria, ¿no es cierto? La promoción de la lectura desde la primera infancia. Así que además hay una cuestión cultural y, como vos dijiste, el Centro Cultural Kirchner también es un paseo en sí mismo, ¿no es cierto?
Exacto. Bueno, ¿y cómo ha sido en lo que va de la feria, digamos, la venta de libros? Sí, porque los libros no se han vuelto impagables, pero son un artículo costoso, hay que decir. Y
Sí,
ya
vos sabés,
sabemos por qué,
Martina.
además.
Sí, ¿por qué?
Y básicamente por el papel,
Muy
¿no?
bien, muy bien. Exactamente,
No,
Magali.
no, mira, mira,
Exactamente.
Gabriela,
Tratamos
yo
de
te quiero decir
ponerlo en
una
todas las
cosa.
entrevistas porque es algo que está atravesando la industria editorial
Claro, mira.
y está en contra de la bibliodiversidad. Así que tenemos que salir a denunciar estas cosas porque
Hay que
realmente.
denunciarlo, pero porque ¿sabés qué? Es una batalla eterna. Mira, no corresponde que yo me ponga autorreferencial, pero simplemente te comento algo. Yo empecé en el año 88, 1988, a trabajar como asesora de cultura en la Cámara de Diputados. Y mi primer proyecto en el que trabajé fue una ley del libro, porque yo soy licenciada en letras, y mi casa está, la única pared que estás viendo en el Zoom es la única que no está tapizada de libros. Hay libros en toda la casa y en todos los ambientes, salvo la cocina y el baño. Entonces, la verdad que tener ese capital. Y cuando yo me enteré lo que era, porque bueno, yo era una persona de letras, docente universitaria, cuando me enteré lo que significaba el negocio del papel, el monopolio del papel, y cómo eso perjudicaba a nuestra cultura del libro, que es tan importante en la Argentina, y esa batalla no se ha terminado. Estoy hablando del año 88, pasaron muchísimos años. Entonces, qué difíciles que son estos monopolios, ¿no es cierto?
Sí, en realidad esto, como bien vos decís, este oligopolio de que hay dos fabricantes de papel nada más y cuatro o cinco importadoras de papel, y ellos
Ese
se
es el
sientan
tema.
en una mesa a tomar un café y determinan a cuánto van a vender el papel.
Claro.
Está bien, y si no, no importa, porque no se les mueve un pelo. Siempre pasó, pero nunca como ahora, Magdalena. Los aumentos escandalosos que estamos sufriendo nosotros, que están duplicando la inflación en dólares, porque este problema que hoy tenemos con el papel, este problema específico, te puedo asegurar que no tiene nada que ver ni con la crisis económica actual del país ni con los altos índices inflacionarios. Este problema. Habrá otros. Pero el problema del papel, que en el año 2022, con una inflación de un 94%, nos hayan aumentado el papel un 300%,
No,
no se justifica bajo ningún punto de
No,
vista.
no, es que te sentís
Porque en
cautivo,
la
te
Argentina, en
sentís
la...
cautivo de un lobby muy
Totalmente.
fuerte, ¿no?
Eso es lo que nos pasa. Estamos cautivos. En la Argentina, vos es que el papel es un commodity, cotiza
Sí,
en dólares el papel.
sí.
Tampoco tiene que ver la escasez mundial de papel, ¿eh? Porque no es eso lo que está afectando. Es lo que es el oligopolio de siempre, que ahora están como más impunes que nunca. ¿Entendés? Entonces, ese es el mayor problema que nosotros en este momento estamos teniendo. Los aumentos de papel desmedidos, desmesurados. Estamos pidiendo por favor al Estado que intervenga para regular porque necesita, estamos desprotegidos. Cuando un individuo, un ciudadano, está desprotegido frente a un gran grupo económico, frente a un oligopolio, es cuando el Estado tiene que intervenir
No,
para
¿sabés lo
regular.
que pasa? Que lo que vos estás diciendo, yo acuerdo totalmente, pero cuando se invita a la sectorial del libro, a todas las partes, el lobby del papel no se presenta. No les interesa, porque como vos decís, son tres o cuatro que fijan las reglas.
Bueno, por eso te digo que el Estado tiene que regular. No pueden tres o cuatro fijar las reglas de toda una industria, porque eso no nos afecta solamente a los editores, afecta a los editores, a los imprenteros,
No, afecta
a la gente, al lector, a todos nos
a
está afectando.
todos, ni que hablar, yo estoy
Sí,
totalmente de
absolutamente.
acuerdo.
Tenemos en la Argentina el papel más caro del mundo en dólares.
Me encanta este diálogo y me parece que va a ser muy ilustrativo para nuestros oyentes. Te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo y tu presencia en el programa.
Yo te agradezco a vos, Magdalena, a todo tu equipo, que nos ayuden a difundir la feria. La feria va a estar hasta el 30 de junio, de julio, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, frente al Luna Park, para los que no lo conocen.
Pero
Y los
sí,
esperamos
es un programa
todos
fantástico.
con un montón de actividades para todas las edades, para todos los gustos. Entrada libre y gratuita, es un gran paseo. Y bueno, en definitiva, difundir la feria del libro infantil y juvenil no es otra cosa que promover la
Defender
lectura
el
totalitaria e
libro.
infantil. Así que te agradezco muchísimo.
Chau, chau. Un
Chao,
abrazo.
chao. Igual
Cariño.
para vos.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Ahora tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Isol Misenta, que es una persona muy reconocida en el mundo del libro y de la cultura, porque es escritora e ilustradora de bellísimos libros. Buenas noches, Isol, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
¿Cómo va esa vida, esa producción? Contame, que no estoy tan familiarizada con el cotidianamente, quiero decir, con el mundo del libro ilustrado.
Bueno, bastantes cosas. Estoy ahora haciendo justamente uno de mis libros que es Petit. Tiene una serie animada también que coproduce Paca Paca.
Ah,
Y ahora,
qué bien.
sí, ya tiene tres temporadas. Y justamente lo que ahora estamos haciendo es volver a traerlos al libro, digamos, esos capítulos que son animados, hacer una adaptación literaria para que. A mí siempre me gustaron esas cómics que leía tipo Asterix o
Ah,
Tintín,
sí.
que hay una serie, ¿no? Y que hay muchos capítulos y creo que va armando la colección. Entonces la
Pero
idea es hacer.
vos no sos de la época de Asterix, sos posterior.
Yo nací en el 72.
Y bueno, está bien.
Los Asterix eran de mi primo más grande y eran un tesoro y eran carísimos y yo los
Claro, eran
amaba
un
y los amo.
tesoro, los
Sí.
sí.
Y entonces la idea ahora es hacer como una serie de Petit. Entonces, bueno, en este momento estoy viendo unas pruebas color. Más tarde viene otra editora que estamos viendo las pruebas color de otro libro y a la vez. Yo siempre trato de hacer algún libro escrito y dibujado por mí, uno por año, pero el año pasado no llegué, aunque sí, bueno, recién había salido mi último libro, se llamó La Costura. Ese último libro yo lo hice con Fondo de Cultura Económica, que es la editorial con la que más publico, y ellos, bueno, lo
Es un
editaron.
privilegio porque tiene unas ediciones magníficas.
Es una editorial que arriesga
Con
mucho,
historia, con historia.
sí, que justamente busca la calidad y que los libros tampoco sean carísimos, los mantiene en el stock también, porque vos imaginate que estuviste un año o dos haciendo un libro y que de pronto hay editoriales que no se vende 6 meses y ya te lo ponen ahí con los saldos. Y entonces una editorial que sostiene a un autor, que mantiene todos sus libros, eso es, para mí es muy importante y por eso valoro mucho el trabajo que hago con Fondo, que tiene desde mi primer libro del 97 hasta ahora, los tiene, los reedita, ¿no? Y bueno,
¿Cuántos libros llevas publicados, más o
y
menos?
entre los que ilustré de otras personas y los míos, que la mayoría son míos. Son 26 libros, más o menos.
Pero fantástico, fantástico. Decime, ¿y cuál es el tema de esta serie de la que hablaste?
No, este es un personaje que se llama Petit, que yo tengo un libro.
Se llama, perdón.
Petit, como pequeño en francés.
Petit, sí, qué lindo.
Y este es un libro que hice hace bastante, como en el 2006, el libro base, digamos, y es un niño que piensa que es un monstruo, se llama Petit el monstruo, porque a veces se porta, según lo que le dicen las demás, a veces bien y a veces mal, y él no entiende porque no está tan claro cuándo
Ajá.
está bien o está mal, entonces reflexiona sobre ese tema y sobre las diferencias de...
Tiene mucho que ver con los valores.
Sí, y también hay algo que es muy humano, esto de todo el tiempo uno está pensando, pará, ¿en dónde me paro? ¿Estuve bien? O cosas que es parte del aprendizaje de la vida, uno todo el tiempo
Absolutamente.
está tocándose, o sea, no es que
Absolutamente.
uno... Eso, y la perfección además no existe y sería la muerte, digamos, porque uno siempre está pisando un palito para aprender, ah, esto no, no, por acá no, por allá, por acá.
Sí,
Entonces, bueno...
es un tema de que el error también te induce a buscar la nueva vía.
Yo creo que a mí lo que me interesa en los libros que yo hago es ir a esa pequeña célula de la pregunta, esa pregunta que te abre a mirar, ¿no? Como a descubrir. Entonces, esa pregunta motivadora que es la que tiene Petit, de cómo puede ser que uno pueda ser las dos cosas y escuchando además al adulto o a la certeza que en general... Muchas veces es muy blanco y negro, entonces así es muy difícil pensar con algo blanco y negro y sin humor, ¿no? Entonces yo le agrego esto, humor y grises a la
Bueno,
experiencia
¿sabés
de
qué?
Petit.
Vos dijiste en esto que te estoy escuchando atentamente dos palabras claves, el tema de la pregunta y el tema de mirar. Porque siempre, porque yo pienso que la pregunta frente a la realidad es el origen de la filosofía, es el origen del arte, es el origen de la cultura. Si no nos preguntáramos frente a la realidad, nos estaríamos parados siempre en el mismo lugar, ¿no es cierto? Y la otra es el mirar, que yo valoro mucho el mirar de los niños y los adolescentes, porque esa cuota de frescura, de virginidad, por decir, la mirada más virgen que tiene el chico, lo vamos perdiendo los adultos. Lamentablemente, ¿no?
Sí, es una frescura de el estar mirando sin un preconcepto y sin
Exactamente. Claro,
y
de abrirse,
curiosidad.
la mirada se abre al mundo y el mundo invade la mirada, ¿no es cierto?
Sí, en ese aspecto es una, esa es la mirada, digamos, de cualquier descubridor, de cualquier artista, científico, la que no tiene miedo también justamente a no saber, ¿no?
Exactamente.
Si uno tiene
Claro,
que saber
porque
todo, no puede ni empezar a moverse,
claro, el
porque...
chico no tiene esas inhibiciones.
Por eso como personajes son muy buenos, porque justamente permiten esas preguntas y esos desarrollos en mis historias, y se juega mucho de esas propias lógicas que aparecen, de cuando uno está teniendo tesis sobre el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Petit es un poco eso, cada capítulo es alguna... situación que él lo lleva a plantearse algo o a buscar algo y que en general encuentra cosas que son personales, pero va encontrando su criterio desde un lugar eso, como creativo y lúdico, que en realidad indica que es un niño como cualquier otro. Por eso se llama Petit, que significa pequeño, ¿no? No, no, no es un nombre. A mí me gusta mucho
Claro.
eso, que mis personajes en realidad son niños. Que podrían ser cualquier niño. Y quizás por eso es que, bueno, están en
Bueno,
muchos países
por
diferentes.
eso tu literatura se ha universalizado tanto y ha aprendido tanto, porque evidentemente tenés una llegada muy, muy profunda a esa mirada.
Y a mí me sirve, a mí me hace bien esa mirada, digamos, como persona, como artista, y creo que es lo que también me gusta cuando disfruto obras de otros, ¿no? Esa, de nuevo, que te traigan de una manera como fresca una visión sobre el mundo, sobre algo, y de pronto te vuelve a tocar y te vuelve a estremecer y uno está despierto, ¿no? Esa sensación de estar despierto y también de poder tomarse las cosas desde un lugar como
en movimiento.
Claro, más, claro.
Más sí. Espontáneo por un lado y más lúdico, ¿no? Porque
sí. Y con el dibujo hago lo mismo un poco. También. ¿Qué? Y con el dibujo también hago lo mismo, como que es un tipo de dibujo que es muy plástico, digamos, porque yo estudié Bellas Artes y no es, digamos, un dibujo que...
Ah, vos
digamos,
estudiaste Bellas Artes.
Sí, yo estudié Bellas Artes. Entonces, mi tipo de dibujo es bastante
magnífico.
Plástico y como de pronto las líneas se corren de los colores, cosas así que para mí son puramente placeres estéticos, pero también tienen un fondo de eso, ¿no? No hay una sola manera de graficar el mundo, hay como cosas que nos podemos permitir miradas personales. Y veo que eso también les toca a los lectores, ¿no? Como, ¿se puede hacer esto? ¿Esto no está mal hecho? No.
Bueno, es que ese es el verdadero aprendizaje. Creo, entiendo, es poder habilitar la libertad del otro.
Eso sería la gran meta, ¿no? De uno mismo y al contagiarse, contagia al otro, sí. Y es lo que uno agradece, ¿no? Con los artistas que le gustan, con las actividades que logran que uno se sienta así, con esa libertad con la que uno debería ser innata, pero por diferentes motivos nos vamos...
No, tenemos una sociedad que nos va tirando cosas que nos bloquean, digamos.
Y sí, bueno, porque uno se adapta o por miedo, porque tiene que encontrar cómo sobrevivir en este mundo. O sea, hay cosas que nos salvan de que no nos pise un auto, hay límites que son muy necesarios. Pero
sí, después ya hay, lo creo.
Hay otros que quizás simplemente tardamos mucho en darnos cuenta que quizás no nos sirven, ¿no? Pero eso es interesante. Y bueno, esas cosas, mis libros son por eso, para niños, pero en realidad son para humanos, que
no,
quizás
no son solo para niños, digamos.
Claro, como que a mí me encanta que los niños que justamente tienen esa mirada más desprovista de prejuicios puedan disfrutar mis libros y es un gran tipo de lector. Y eso no significa que a todos los niños les gusten mis libros tampoco, a algunos. Pero sí pienso que hay temas y maneras que pueden ser disfrutadas por todas las edades, ¿no?
Sí, ya lo creo. Y además, me parece que el poder llegar a los chicos con esos libros habilita un diálogo de los chicos con sus padres, con los adultos que están en su entorno, ¿no?
Sí, eso está buenísimo. Eso está bueno cuando le gusta.
No solo con los docentes, sino
Oh, claro.
Que sino también con los adultos que los rodeamos, seamos padres, abuelos.
Sí, cuando el disfrute es compartido está buenísimo. Ese es hermoso, me encanta. Y pasa mucho. Porque bueno, es eso. Quizás el más grande ve unas cosas en el libro y otros ve otras. Y bueno, yo pienso que los libros, a mí me gustan ese tipo de libros, digamos, y soy adulta, entonces trato de hacer tipo de libro que bueno, tiene esas varias características que para mí, bueno, me da mucha libertad este formato. Y entonces, bueno, hay tengo varios proyectos en danza y también estoy haciendo los murales y varias cosas salen, porque me gusta también probar diferentes cosas. Y mañana voy a estar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, voy a firmar a las 4:30.
¿Pero qué estás haciendo, murales?
Hice un mural muy grande acá en el Abasto, que es al lado de mi barrio.
Sí.
en Agüero, en el corredor de Agüero. Se está levantando el barrio con cosas
muchísimo,
artísticas.
Muchísimo.
Entonces, de un colectivo que se llama Abasto Cultural, me llamaron para diseñar un mural que es con luz, está hecho con mangueras de LED, de luz,
qué
70 metros de largo.
¿Sobre Agüero?
Sí.
Bueno,
Sí.
iremos a verlo. Acá tienen los oyentes. Me encanta, Isol. Bueno, te
Sí.
agradezco un montón
Gracias por
tu presencia en nuestro programa
el
y
interés. Que
bueno, te
estés muy bien.
comprometo para alguna otra oportunidad para
Bueno,
seguir
que
este
estés muy bien,
diálogo.
no pasen frío. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Tengo el enorme gusto de recibir a una persona que no solamente somos amigas, nos conocemos hace mucho, sino que creo que es enormemente reconocida por nuestra sociedad, como es Canela, Giliola Sequín, que es escritora. Y que la tenemos aquí con no, periodista cultural, obviamente. ¿Cómo estás, Canela? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Para verte tuve que bajar la persiana porque si no la luz me obturaba tu imagen. Pero ahora te veo y te escucho.
Bueno, ¿cómo va esa vida, esos proyectos?
Bueno, son dos preguntas anchas, ¿eh? Voy a tratar de
Bueno,
contestarte a
podés
corrido.
elegir algún.
Bueno, ha sido un año de una enorme intensidad porque a principios de año viajé a Japón, un viaje postergado porque estaba planificado para antes de la pandemia. Fue un safari fotográfico con Marcelo Gurruchaga, que es un gran maestro de la fotografía. Y justamente esta semana nos hemos reunido con el que ha sido nuestro guía. Que ahora hoy está dando una charla en el Malba, porque realmente es profesor de literatura japonesa y ha sido un
Mirá vos.
privilegio, ¿no? Matías Quiappe se llama, Matías Quiappe. Fue maravilloso porque podíamos hablar de cualquier cosa que nos interesara y las respuestas eran siempre de una enorme riqueza. Bueno, ese viaje me movió mucho. Me movilizó, me movió al deseo de escribir. De hecho, escribí unos cuantos haikus, saqué como 1.200 fotos, pero no porque sea
Ay,
buena
qué
fotógrafa,
maravilla.
no porque sea buena fotógrafa, sino porque esta es la facilidad que te otorga el celular. Yo sacaba con un celular bueno, pero un celular, y tuve que elegir 20 y de las 20, 3 que son las que se van a exponer. Bueno, eso fue entusiasmante, conocer Japón, regresar
Y
a
yo no
casa.
conozco, yo no me tocó nunca viajar a Japón,
Bueno,
no.
es
Todavía me
maravilloso y sobre
falta.
todo en primavera con todos los cerezos en flores, una ciudad
¡Ay,
que
qué
explota
hermosura!
de belleza y también de futurismo y también tiene un corazón puesto en el pasado. Eso es Japón, ¿no? Una mezcla muy peculiar del pasado, de sus tradiciones y del mundo tecnológico y de la arquitectura más moderna y más bella que te puedas imaginar, y el culto a la naturaleza. Así que todo eso junto, imagínate, era un banquete para el
Ay, qué maravilla
conocimiento.
lo que estás
Muy
contando.
lindo, sí. Para mí fue muy. Y además nos tocó la primavera, es el momento en el que hay muchas parejas que se casan y se van a sacar fotos entre los cerezos. Y hay un
Ay,
gran.
qué cosa linda estás
Sí,
contando, me lo estoy
sí.
imaginando.
Y hay además una afluencia muy grande a los templos, hay una religiosidad muy especial. Descubrimos ahí en una de las ciudades que no están, que no son las principales, descubrimos una pequeña iglesia católica con solo 10 fieles, imagínate. No, para nosotros que venimos de la cultura católica, fue muy, muy emocionante también eso. Ahora, los templos, los santuarios, las flores, los edificios de cristal, no te puedo decir lo lindo que fue todo,
Una
hermoso.
maravilla, ¿no?
Y además acordarnos que eso es una isla donde, bueno, hay muchos volcanes, no hay muchas tierras para cultivar. Todo es mar alrededor y cómo ellos han logrado armar un imperio en todo sentido, ¿no? Económico, de orden,
Bueno,
de...
los orientales tienen una disciplina y además un país como Japón, que se levantó de las cenizas y se convirtió en una potencia prácticamente,
Sí.
tienen una disciplina que nos falta a los occidentales. No sé qué pensás vos, ¿no?
Sí, si lo pensaba antes, lo confirmé. Mirá, nosotros llegamos en un aniversario del tsunami, creo que se habían cumplido 13 años, si no, no quiero equivocarme. El asunto es que estaban en los diarios explicando todo lo que se había estado creando y se estaba creando para suplir aquello que fue destruido, ¿no? Con una capacidad de organización, con un amor y una dedicación, te digo, envidiable, es hermoso, hermoso, aprendí mucho.
Y decime, Canela, yendo al tema de nuestro programa, que es el tema de la feria infantil, yo
Sí.
sé que yo no estaba en Buenos Aires, pero leí bastante acerca de la inauguración de la feria. Llegué hace poquitos días y todavía no fui, pero quisiera que me des un poco tu mirada y sobre todo, porque me parece que tu discurso... Tuvo algunos conceptos que son para profundizar y tener muy presentes, ¿no? Como eso de que la escritura nunca es inocente. ¿Qué tenés para contarnos de
Bueno,
la
lo
feria?
primero abrir una invitación a toda la gente que puede acercarse. Sé que hay en las vacaciones de invierno muchos viajeros del interior y del
Claro.
Uruguay. Y bueno, la entrada es en un gran palacio histórico, el CCK ahora, que fue el correo central del
Sí, por
país.
supuesto.
Y yo hice un pequeño comentario sobre la importancia histórica de ese lugar, ¿no?
Ah,
Porque
qué
por ahí...
bien.
Porque por ahí, por el basamento de ese gran palacio, fueron y vinieron las cartas de los inmigrantes, en nuestro caso la
Es
familia
cierto.
que nos invitaba a venir y después vinieron los pasajes. Así que para mí era
Y vos
importante
fuiste un
decirlo.
inmigrante
Sí.
a los 10 años.
Joven inmigrante, ¿me dijiste eso? Joven inmigrante, ¿me dijiste
Sí.
cómo es? Bueno, la migración es un cambio rotundo en la vida cultural de un niño, ¿no? En lo que ya sabe,
Claro.
el paisaje que le rodea, su idioma sobre todo, la manera de enseñar y aprender, la naturaleza, todo aquí era distinto, todo era más vasto, quiero decir más generoso porque nosotros salimos de la posguerra y yo nací en la guerra, así que allá pasamos muchas dificultades y necesidades y en cambio la Argentina se ofrecía con muchísima generosidad al extranjero. Y yo comento siempre que yo no sabía lo que era el bullying, porque mis compañeras del colegio, entre todas, me enseñaron a hablar, y mi maestra, una paciencia infinita para que yo entendiera lo que era el 25 de mayo, imagínate, que venía de la Alhoba
Claro.
Romana, era otro mundo. Bueno, eso me introdujo al mundo de los libros, que es el tema que nos convoca. Entonces,
Sí.
esta feria, para mí llegar a presentar esta feria fue haber recorrido un largo camino con esta cultura que me gusta tanto y que me parece que tiene todavía grandes hiatos, grandes huecos que hay que llenar, ¿no? No solo para con la gente que vive en estado de marginalidad o de pobreza o de lejanía, porque es un país que tiene
Claro.
grandes
Sí,
distancias, sino
a la
también...
que a menudo esta cultura, porque somos un país intensamente cultural, y ni que hablar de lo que es Buenos Aires, que es una gran capital cultural, porque uno vuelve como me pasa a mí, que acabo de volver de viaje y de un lugar como Italia del Norte, donde hay un poder económico e industrial inmenso, además del... del banquete de arte que tuve, y uno no siente nunca que Buenos Aires es provinciana, ni es una ciudad donde aún con pocos recursos podemos podemos acceder a la cultura.
Sí, eso es cierto. Por eso yo insisto un poco en la invitación, porque como la entrada es libre y gratuita a un ámbito que es, digamos, es templado, porque hace frío afuera, pero adentro es muy confortable, un ámbito muy alegre, porque en la entrada hay músicos, hay gente con payasos, hay saltimbanquis, hay un montón de cosas que anuncian, ¿no? Este ámbito que es para los chicos, pero la gran novedad de este año es que se ha separado y se ha expandido el área para los adolescentes, con toda la presencia del cómic, el anime, el manga. Todo eso está ahora presente en un piso especialmente dispuesto para ellos, separado del ámbito de los chicos. De manera que si una familia va con adolescentes y con chicos, los adolescentes
Los
suben al
adolescentes
piso.
se pueden quedar en el piso, que es
Claro,
su
y se
mundo.
encuentran entre ellos y disfrutan de otra oferta del mundo de la literatura, de lo escrito y de lo dibujado, que está especialmente creado para ellos. Esta es la gran novedad de esta feria. Por supuesto que hay concursos, hay talleres, hay para pasar una tarde entera muy bien protegidos y sin pagar entrada. Yo insisto en esto, ¿no? En momentos difíciles para las familias.
Ya lo creo.
Fue
Dime
hermoso
una cosa,
recorrer el
Canela, para ir
sí.
cerrando nuestra nota, porque no quiero cortarte la palabra, porque nos estamos quedando sin minutos de programa. Yo sé que recibiste el premio Alija 2023, ¿no es cierto? ¿Qué
Sí, el
significó
gran
para
premio.
vos?
Bueno, para mí significó un acto de generosidad de mis colegas e íntimamente una cierta legitimación en el campo de la literatura. El libro que fue premiado se llama La Hoguera y
Sí,
tiene
eso.
varias virtudes, ¿no? Primero es una editorial cordobesa del interior del país.
Comunicarte, ¿no?
Comunicarte. Luego el ilustrador, que es Cristian Montenegro, hizo una cosa muy hermosa y es que diseñó las cartas en cartas de tarot a los personajes del libro. Porque
¡Ay,
como esto
qué
sucede,
belleza!
fue maravilloso, como esto sucede en la época de la conquista de América, a mí no me gusta hablarle del descubrimiento, decir descubrimiento,
Sí,
entonces,
no.
y está centrada en el tiempo de la Inquisición, es como, si puedo decirlo, una denuncia de la Inquisición.
Qué
Entonces,
bien, qué bien.
el tarot presenta ese mundo con pompa y crueldad, con el poder tan dividido de la gente del pueblo y presenta la crueldad de la Inquisición y cómo la joven protagonista y el joven protagonista de el náufrago, que es el primero, el que abre el libro, ¿no? Hay un náufrago que llega a una playa y ahí arranca una aventura porque él encuentra una moneda que tiene una clave, que está relacionada con la felicidad. Entonces, toda la historia es el viaje que él realiza, viaje, aunque el espacio no es muy grande, es un pueblito y una playa, el viaje interior que él realiza hasta encontrar la felicidad, ¿no? No te digo más que eso, no te digo ni
No,
siquiera si la
bueno, y
encuentra o no.
además, Canela, porque ya se me acabaron los minutos y me prometo llamarte para que sigamos hablando de todo este tema que te es tan caro y que a mí también lo compartimos.
Bueno, gracias por abrirle las puertas a los chicos y a los adolescentes de esta hermosa feria hecha para ellos en las vacaciones de invierno. Vayan y van a disfrutar mucho.
Gracias a vos por tu presencia en el programa y por esos libros tuyos que son una maravilla.
Gracias, muchísimas gracias, Magdalena.
Cariño.
Abrazo a vos y a tu gente, a tu equipo. Muy
Gracias,
eficiente.
gracias, cariño.
Chao.
Estimados oyentes, en la pasión del tema se me volaron los minutos, así que solo desearles una buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.